Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. It was just a little while past the sunset strip that found the girl's body in an open pit. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia de Género, una profunda herida en nuestra sociedad que, entre sus muchas formas, adopta la de la violencia sexual. FAMOVI, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género, trabaja en la prevención, especialmente también en la atención a las víctimas a todos los niveles. Hoy hablaremos con una psicóloga de esta organización sobre un problema que va en aumento. En 2018, según datos del Ministerio de Interior, se produjeron casi un 23% más de violaciones en España. Y en este mes de noviembre, Telemadrid y Onda Madrid está dando visibilidad al sinhogarismo. FACIAM lleva 40 años trabajando por el derecho a la vivienda y dando soporte a hombres y mujeres que se encuentran en situación de calle. Dedicaremos la segunda parte de nuestro programa a reflexionar sobre las vías de solución de este problema que en otros países europeos se ha logrado erradicar. Y terminaremos con la reflexión postelectoral de Juan Gimeno, de Economistas sin Fronteras, sobre la urgencia y la responsabilidad de los diferentes partidos para poner en marcha pactos de Estado en materias que no pueden esperar. La violencia de género tiene muchas caras, una de ellas es la violencia sexual. Durante el 2018, según datos del Ministerio del Interior, se produjeron 1.702 delitos de violación en España, casi un 23% más que el año anterior. Esto solo respecto a las violaciones. Otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual también aumentaron más de un 17%, fueron más de 12.000. El término indemnidad sexual se refiere a delitos sexuales a menores, contra menores de edad o personas que presentan alguna discapacidad intelectual. De todo esto vamos a hablar con Laura Hervás Jordán, que es psicóloga de Stop Violencia Sexual FAMOVI, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Buenas noches, Laura.
Hola, buenas noches.
Bienvenida. Es un tema que nos preocupa especialmente en Madrid sin Fronteras, la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, que tiene, bueno, pues una de sus facetas más crudas, la violencia sexual. En FAMOVI, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué tipo de asistencia dais a las mujeres víctimas de violencia sexual?
FAMOVI es una ONG sin ánimo de lucro con más de 25 años de experiencia en la atención integral y especializada a supervivientes de violencia sexual. Funciona a nivel nacional, uh-huh. Está presente en distintas comunidades autónomas como es Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y sobre todo también Madrid. Sobre todo aquí en Madrid trabajamos en tres áreas principales que son asistencia jurídica, asistencia psicológica y formación, sensibilización.
Es decir, que cuando una persona una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual llega a FAMUBI, la información que le dais y el apoyo va desde cómo poner la denuncia hasta cómo recuperarse emocionalmente, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy uh-huh. especialmente, puesto que tú eres psicóloga y te dedicas a esto, para poder volver a la normalidad, o nunca después de sufrir una agresión sexual se puede volver a la vida, a tener una vida totalmente normal y pasar página.
Por supuesto, ese es el punto de partida del proceso de recuperación, que puedan volver a hacer esa vida normal. Mm. Y eso lo vamos va a ser el punto principal de toda la terapia.
Pero según vuestra experiencia, ¿es posible que estas mujeres, bueno, pues puedan también volver a tener unas relaciones de pareja y relaciones sexuales naturales después de haberlo vivido? ¿Es posible?
Sí, es posible, aunque siempre vamos a tener que tener en cuenta cada caso en particular y cómo ha sido esa violencia que han sufrido y qué consecuencias han dejado, pero por supuesto que se puede recuperar, que se pueden hacer muchas cosas.
Si hablamos de edades en las que se sufren estas violencias de tipo sexual, hablamos de también de edades muy tempranas. Hay chicas que sufren violencia sexual a edades muy tempranas. Yo no sé en FAMUBI qué experiencia tenéis, qué perspectiva tenéis de este problema, de este grave problema, respecto a las edades. ¿Se producen a muy tempranas edades? ¿Es más preocupante o con mayor volumen en edades de adolescencia, de juventud o en la etapa adulta?
Tenemos que partir de la idea que la violencia sexual se puede dar en cualquier edad uh-huh. y que, por lo tanto, el riesgo principal, el factor principal de riesgo es ser mujer. Por lo tanto, la van a sufrir a lo largo de toda su vida y podemos ver que muchas veces empieza a edades muy tempranas, en la infancia temprana, y incluso a lo largo de mi trayectoria profesional he podido observar como muchas veces cuando se sufre este tipo de violencia en la infancia va a aumentar el riesgo de sufrirla en etapas posteriores como la adolescencia y la vida adulta.
¿Y por qué ocurre esto?
Porque al final se está normalizando esa violencia y esas relaciones basadas en la desigualdad de poder.
Es decir, que si una niña, cuando es niña, cuando es pequeña, ha sufrido abusos, que ahora hablaremos también del ámbito en el que se suelen producir esos abusos sexuales o violaciones, llega a pensar que es una conducta o que es una dinámica normal dentro de la vida sexual o la relación con otros hombres.
Claro, si esto empieza en la infancia, que es cuando empezamos a forjar nuestra identidad, quiénes somos, y que siempre lo vamos a hacer en función de cómo se relacionan las personas de nuestro entorno, cuidadores, personas cercanas, uh-huh. cómo se relacionan con nosotros, se va a normalizar esa dinámica de funcionamiento y es probable que esto se reproduzca a lo largo de mi vida.
En la infancia hemos escuchado muchas veces, tú me lo podrás confirmar o desmentir, que este tipo de agresiones se producen en un ámbito muy cercano, muchas veces en el propio núcleo familiar o entre amigos, pero no con personas desconocidas, y que además hay una reiteración a lo largo del tiempo, que es difícil que esto salga a la luz.
Claro, hay muchos factores, ¿no? Una es que estamos hablando, sobre todo cuando son abusos en la infancia, que normalmente lo ejercen, como tú dices, personas del entorno, normalmente son familiares, como pueden ser tíos, abuelos, padres, primos, hermanos, uh-huh. y otras veces son personas del entorno cercano, como vecinos o amigos de la familia. Por lo tanto, son personas que tienen fácil acceso y gozan de esa confianza del entorno de estas menores para poder llevar a cabo esos abusos. Y hay un abuso de poder en el que es un adulto frente a una menor que lógicamente van a haber presiones, de alguna manera van a llevar, van a facilitar que se mantenga en secreto todo esto, facilitado por el miedo que tienen estas menores a no ser creídas, si lo cuentan, a las represalias que pueda tener el abusador hacia ellas o hacia un miembro de su familia. Y luego también he observado muchas veces esta preocupación por proteger a la familia, ¿no? Si esto sale a la luz, ¿de qué manera va a afectar a las personas que yo quiero? Pueden sufrir, ¿no?
Va a desestabilizar el equilibrio, la armonía familiar.
Supone una ruptura a nivel familiar. Entonces, hay muchos miedos ahí que también van a hacer que, aparte de las estrategias que utiliza el abusador para mantener en silencio lo que está ocurriendo y poder seguir ejerciendo esos abusos, pues están los propios miedos y cómo lo vivencia esa menor.
¿Cómo os llega un caso de una menor abusada por un familiar o por alguien del entorno muy cercano? ¿Qué es lo que hacéis, en primer lugar, con esa niña que ha sido abusada?
Bueno, normalmente muchos casos nos llegan derivados desde otros recursos sociales donde se ha detectado, o muchas veces por los propios familiares de esta menor cuando esto sale a la luz. Lo primero que hacemos es entrevistarnos con estos familiares. En el caso de menores, siempre tiene que haber una denuncia previa, porque estamos hablando de que lo principal es la protección de esta menor. Y, por supuesto, desde el primer momento llevamos a cabo labores de asesoramiento, información y de apoyo psicológico para que podamos empezar esa recuperación cuanto antes.
Aquí es un colaborador necesario también el pediatra, el médico de familia, que puede ser el que detecte que algo está pasando. Vosotras dais formación también al personal sanitario.
Así es.
¿Viene a veces de las denuncias desde estos ámbitos o normalmente es la familia?
No, también pueden venir sobre todo muchas veces desde los servicios sociales, aunque también a nivel sanitario. Al final tenemos que trabajar en red, ¿no? Y es importante que estemos en contacto todos los profesionales para poder dar la mejor atención posible.
¿Porque vuestra sensación es que permanecen ocultos muchos de estos casos o que la mayoría finalmente salen a la luz?
Por supuesto que, aunque cada vez van saliendo más a la luz, gracias a que cada vez se habla más de este tema, todavía sigue siendo un tema tabú y muchas veces estos abusos siguen silenciados.
Esto en cuanto cuando hablamos de niñas de corta edad, cuando ya van cumpliendo años, cuando hablamos de la etapa adolescente, ¿cambia un poco el perfil del agresor, el ámbito, la forma? ¿Se parece un poquito más a la violencia de género en la etapa adulta, esa agresión a menudo a manos de la pareja o la expareja de la chica joven adolescente?
Lo que vemos lo que podemos observar cuando hablamos de violencia sexual es que, sea la edad a la que sea, no, en la gran mayoría de casos la persona que ejerce esta violencia es una persona del entorno. En el caso, como hemos dicho, de abusos sexuales en la infancia, sobre todo a nivel intrafamiliar y de personas cercanas del entorno. En otras etapas, pues nos vamos a encontrar que va a ser la pareja, la expareja, conocido reciente, ¿no? Que alguien que conoces ese mismo día o que hace poco que lo conoces. Entonces estamos viendo que al final normalmente siempre se asocia la violencia sexual a el típico desconocido y eso es un porcentaje muy bajito comparado con las personas que realmente que sí que las conocen a esta persona.
Porque tenemos en mente, no podemos evitarlo, estos tantos casos de manadas, de violaciones grupales que se producen pues por parte de el caso al que te referías precisamente. Bueno, pues conocer a esas personas en una noche, en un entorno también de fiesta, de alcohol, pero que nos preocupa. Yo no sé si realmente este es el gran problema o esto es solo una parte del problema, porque las violaciones se producen en otros ámbitos mayoritariamente, sin quitar, por supuesto, gravedad a este asunto, que es terrible, que es escalofriante, el de las violaciones grupales. Pero normalmente no se producen así las violaciones, o sí es un modus operandi habitual, el de conocer una noche a una persona o a un grupo de personas y que finalmente se produzca esa agresión.
Hay un porcentaje que se da en este ámbito, no más de ocio nocturno, pero tenemos muchos casos que se dan en otros ámbitos y ni mucho menos la violencia sexual está asociada a la noche, como ha quedado asociada muchas veces, sino que puede ocurrir a cualquier hora del día y puede ser ejercida en distintos ámbitos de mi vida que no tienen que ver con el ocio, ¿no? Desde personas cercanas, a nivel profesional, en el ámbito educativo. La violencia sexual es algo transversal a la vida de las mujeres y lo vamos a vivir formas muy variadas a lo largo de nuestra vida.
Me gustaría, Laura, que me contaras qué es lo que sucede en la psicología de una mujer que acaba de sufrir una agresión sexual. ¿Cuáles son los sentimientos que se producen después de haber sufrido esto? Por lo general, claro, cada persona es diferente y el contexto también, me imagino que también influye, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido esa agresión. Pero por lo general, ¿cuáles son los sentimientos, las emociones de una mujer que ha sufrido una violación?
Bueno, me gustaría, en el caso de los abusos sexuales en la infancia, podemos perder de vista que esto ocurre en una etapa de vital importancia para el desarrollo de cualquier persona. Por lo tanto, en este caso va a afectar a la construcción de mi propia persona, de quién soy, va a afectar a la autoestima, a mi autoconcepto, a mi autonomía, a mi autoeficacia, a los pilares básicos de mi vida, ¿no? Por lo tanto, y esto se va a acabar afectando a todos los ámbitos de mi vida. Pero algo que suelen compartir en general tanto las mujeres que lo han sufrido en la infancia como en otra etapa posterior de su vida, es sentimientos de culpabilidad, algo que trabajamos mucho en las terapias, sentimientos de vergüenza, porque no olvidemos que al final cuando hablamos de violencia sexual es un acto que lo que busca es humillar, ejercer poder sobre la otra persona, y esto va a ir asociado a muchos sentimientos de impotencia, indefensión, vulnerabilidad y vergüenza, ¿no? De no haber podido resolver esa situación. No nos equivoquemos, frente a la violencia no hay forma de
defenderse.
De defenderse, ¿no? La violencia no respeta.
Sobre todo cuando otro. La persona, el agresor, es mucho más fuerte físicamente y tiene más poder que tú. Lógicamente es imposible. Y además así lo aconsejan desde los cuerpos de seguridad, que frente a una agresión de este tipo no poner resistencia, algo que luego hemos visto que en los medios de comunicación que ha habido jueces que han aludido esa pasividad de la víctima como prueba en su contra, ¿no? Que es algo que es un disparate absoluto, pero bueno, ante una violación efectivamente es que no hay nada que pueda una víctima hacer para defenderse.
Depende también del contexto, ¿no? También. Hay que ver el contexto, ¿no? Se pueden dar diferentes situaciones en las que tenga más opciones, pero al final, como siempre digo yo, hay que fiarse de nuestro instinto de supervivencia, que es el que mejor sabe lo que podemos hacer en cada situación.
Pero ¿cuánto peso tiene ese mensaje que en la sociedad a veces se difunde sobre la responsabilidad que la víctima tiene en haber propiciado esa situación de agresión? Bueno, pues es que lo has provocado, es que no tendrías que haber salido o no tendrías que haberte vestido así o no tendrías que haber entablado conversación con alguien o no tendrías que haber... Has dado alas a que esto ocurra. ¿Esa es parte de la culpa que siente la víctima?
Por supuesto, es que al final son unas creencias que existen en la sociedad y contra las que luchamos en estas acciones de sensibilización, porque efectivamente responsabilizan a estas mujeres cuando realmente, y esta es la base de toda terapia, es el único culpable es el agresor, el abusador, es el único culpable.
Hmm. Hay un tipo de violación, de agresión sexual que ahora me contarás, Laura, si está especialmente normalizado, que es la violación dentro de la pareja, dentro del matrimonio, que existe también. Pero parece que es parte del contrato, ¿no? Que entra dentro del contrato de alguna manera. Hay muchas mujeres que aún piensan que eso entra dentro del contrato.
Por desgracia, es cierto que existe este tipo de violencia, que es muy común dentro de la pareja y las parejas. Y muchas veces esta relación, ¿no? Que exista esta relación tan íntima entre ambos va a dificultar que estas mujeres puedan identificarlo como tal, ¿no? Es efectivamente, es como es parte de esta relación. Pero no nos olvidemos que toda relación tiene que estar basada en el respeto y bueno, puedo querer, puedo no querer, y eso se tiene que respetar. Al final se trata de comunicación y de, sobre todo, de respeto hacia el otro.
¿Qué tiene que cambiar en nuestra sociedad para que no se produzcan, se dejen de producir este altísimo número de violaciones y de agresiones sexuales de los que tenemos noticia a diario?
La violencia sexual ha existido siempre, aunque ahora es cierto que se está visibilizando más. Por lo tanto, creo que lo más importante es que sigamos centrándonos en la sensibilización, en la información a la población en general, para que por lo menos podamos quitar todos estos mitos que existen, porque al final la consecuencia es que se produce una estigmatización de estas mujeres que sufren este tipo de violencia, que no estén estos mitos y que se pueda, poco a poco, podamos conseguir este compromiso social que lleva tiempo, ¿no? Y el compromiso sobre todo también por parte de los distintos actores sociales para que podamos llevar a cabo los cambios necesarios y sobre todo seguir ofreciendo apoyos y recursos necesarios para dar respuesta a esta necesidad, a esta realidad que tenemos enfrente y que muchas veces no queremos ver o desconocemos.
Por lo general es largo el proceso para recuperarse después de haber sufrido una agresión sexual.
Depende de cada caso, depende de cómo han sido, de la gravedad de esos abusos, esa agresión, de cómo lo ha vivido. Hay muchos factores, pero en general son terapias muy difíciles para ellas, que implica mucho sufrimiento tener que mirar hacia todo esto y que a veces se pueden alargar también porque se van a dar interrupciones durante la terapia, porque a veces va a ser tal el sufrimiento que voy a preferir mirar hacia otro lado.
Hay que descansar.
Sí, ¿no? Es como necesito coger fuerzas y retomarlo. Entonces se van a dar muchas veces también interrupciones a lo largo de la terapia y que es normal porque es difícil afrontar todo esto, lleva mucho sufrimiento.
Pero se puede vivir habiendo sufrido algo así, sin ayuda, se puede superar sin ayuda, es necesario que te tiendan la mano.
Yo siempre recomiendo buscar ayuda, a alguien que te pueda ayudar a tener una perspectiva. Muchas mujeres sobreviven durante muchos años sin ayuda. Es cierto que cuando llegan a terapia es cuando, como digo yo, todas las estrategias que han puesto en marcha ya no funcionan.
Porque se tarda en muchos casos en pedir ayuda, se tarda incluso años en acudir a terapia o a pedir ayuda.
Sí, sobre todo en el caso de abusos sexuales en la infancia, muchas veces llegan mujeres ya en la edad adulta porque muchas veces ya se ponen en marcha mecanismos de protección en los que existe una negación, ¿no? En la que yo quiero pensar que esto no ha pasado y puedo incluso a olvidar por años lo que ocurrió, aunque yo me sigue afectando y yo noto que hay cosas, pero es como que no quiero mirar hacia eso y pues llega un momento en mi vida que hay un acontecimiento que, como digo yo, es el que hace que se abra la caja de Pandora y de repente me encuentre con estos recuerdos que me están diciendo que pasó algo y es entonces cuando busco ayuda. Y en el caso de agresiones más recientes o en otras etapas de la vida, nos encontramos con gente que sí que acude en busca de ayuda inmediatamente a que haya sucedido, normalmente porque han denunciado y han iniciado un protocolo en el que han tenido contacto con profesionales que les han recomendado que busquen ayuda, les han dado contacto, el contacto de nuestra organización para que puedan acudir a ella, pero a veces también acuden después de años, sobre todo si no hay denuncia y por el miedo, ¿no?, que ya he comentado antes, el miedo a que no me crean, a que me juzguen, puedo hacer que durante años pues yo intente sobrevivir a mi manera.
Claro, y esos miedos también son los que llevan muchas veces a no denunciar, intentar pasar página por una misma, sin ayuda y tratar de superarlo sola.
Exactamente.
Si una mujer ahora mismo nos está escuchando y ha sufrido, una violación o una agresión sexual, haya sido antes de ayer o hace años, ¿qué le dirías?
Bueno, lo que le diría es que no está sola, que sé que es difícil, por supuesto es muy difícil tomar la decisión de buscar ayuda, pero que si decide hacerlo, vamos a estar ahí para poder ofrecerle ese apoyo, sobre todo ese acompañamiento, ¿no?, que es lo que hacemos en terapia. Yo siempre digo que ellas tienen un proceso activo en este proceso, son ellas las que tienen un papel activo, yo las acompaño, pero que se puede recuperar, sobre todo si busca ayuda, y que cuando se sienta preparada vamos a estar ahí.
Pues ahí va a estar Stop Violencia Sexual, FAMOVIL, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género, que también está aquí en Madrid trabajando, y dentro de esta sede que tiene en Madrid está Laura Herbas Jordán, que es psicóloga y que ayuda en terapia a todas estas mujeres que han sufrido pues una de las versiones más terribles de la violencia de género, que es la violencia sexual, la violación. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros y por invitarnos y darnos la oportunidad de poder hablar de nuestra labor.
Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid. Until this river of blood can choose.
En este mes de noviembre, Telemadrid y Onda Madrid están dando visibilidad al sinhogarismo. En Madrid sin Fronteras creemos que sin hogar no puede haber derechos y por ello, nuevamente vamos a dedicar parte de nuestro programa a este tema. La red FACIAM lleva 40 años dedicando su esfuerzo a la asistencia de aquellas personas que se encuentran excluidas, las más frágiles en la sociedad, y no solo la asistencia, sino también a la sensibilización y a la denuncia. Y esta noche en Madrid sin Fronteras contamos con Julia Almansa, que es vicepresidenta de FACIAM. Bienvenida, Julia.
Muchas gracias.
También con nosotras está María Elena Ayuso, secretaria técnica de FACIAM. Bienvenida. Y Susana Hernández, directora de Obras Sociales de Cáritas Madrid. Bienvenida, Susana.
Gracias.
FACIAM, que cumple 40 años, yo creo que hay que comenzar por recordar un poco cómo se inicia esta agrupación también. FACIAM comprende a diferentes grupos que trabajan en este entorno social. Así que, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es recordar cómo nació FACIAM.
Pues FACIAM nace de un grupo de entidades y personas que eran pioneras y que identifican que sin trabajar en red es muy difícil dar respuesta a una problemática muy importante, que es la de las personas que día a día se ven abocadas a dormir en la calle o no tienen hogar. Llevaban trayectorias, porque son organizaciones religiosas trabajando en la atención a personas sin hogar, pero deciden que tienen que dar un paso más y que solamente desde la coordinación y desde el trabajo conjunto se pueden mejorar, ganar eficacia y podemos aprender conjuntamente. Y en estos 40 años hemos hecho mucho recorrido juntos. Se han incorporado más entidades, se han incorporado entidades de Asturias y hemos ido aprendiendo con las personas que son protagonistas, las personas sin hogar, de cómo tenía que ser el trabajo que hiciéramos.
¿Y se podría hablar de la evolución de este problema que parece estructural, pero que desde FACIAM y desde las organizaciones que se dedican a la atención al sinhogarismo, a la erradicación del sinhogarismo, pues creéis firmemente que no es un problema que no se pueda eliminar de nuestras vidas y de nuestro alrededor, de nuestro entorno en un país desarrollado como el nuestro, pero que parece estructural? ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, efectivamente, 40 años, celebrar 40 años de una red de atención a personas sin hogar no debería ser una celebración, pero bueno, lo que celebramos es la constancia en el trabajo y el compromiso. Efectivamente, si llevamos 40 años trabajando es que el problema es estructural, ¿no? Y ahí es donde FACIAM también incide y su acción no va solo dirigida a la atención, sino a la sensibilización, ¿no? Como problema estructural, ¿no? Una sociedad, desde luego, no puede permitirse tener personas en una grave exclusión. Y no es un problema individual. FACIAM actúa en la atención a las personas, pero también en el compromiso de lanzar el mensaje a la ciudadanía y a la sociedad de que este problema es de todos, no es un problema individual, ¿no? En los 40 años hemos evolucionado con la sociedad. En el año 79, que se crea FACIAM, es el nacimiento de nuestra democracia también, ¿no? La Constitución, la democracia, y arrancamos un camino con toda la sociedad, ¿no? Y la evolución ha sido un poco por toda esa evolución social también. Cuando echamos la vista atrás en los documentos y en las hemerotecas, pues vemos, bueno, pues un lenguaje que ahora nos chirría, ¿no? En ese momento se hablaba de mendigos, se hablaba de transeúntes, ahora ya todo eso se ha superado, ha evolucionado, ¿no? Hemos evolucionado con la sociedad también, ¿no?
Se ha superado, quizás en el lenguaje ya nos da pudor también ver cómo se describía a las personas en esa situación en el pasado, pero la porofobia, esta palabra que
que ha venido también a constatar que existe este rechazo a la pobreza, a la situación de las personas que más desfavorecidas, sigue ahí. La llamamos de otras maneras a estas personas, pero también las seguimos cosificando o pensando que no son parte de la sociedad en la que los que tenemos mejor posición vivimos. Es un problema, sigue siendo un problema, aunque lo llamemos de otra manera.
Es un problema y de dimensiones muy graves, y que se alimenta en muchas ocasiones por la inconsciencia y por los discursos que alimentan un odio hacia las personas que no tienen la posibilidad de desarrollo y la posibilidad de crecimiento. Desgraciadamente, después de 40 años, tenemos que decir que estamos ante un repunte del discurso que alimenta el odio a los pobres. Y tenemos datos que son muy relevantes. Hemos pasado por una crisis muy grave, y en esa crisis, donde ya parece que se nos va olvidando y ha habido recuperación, quienes no se recuperaron fueron aquellos que estaban ya en una situación de pobreza y que en pocos meses van a tener que abordar otra nueva situación de crisis, y se les va a abocar todavía a mayor exclusión. Y la respuesta social sigue siendo, tal vez hayan hecho algo. Parece que
se lo merecen, ¿no?
Es
la idea que para consolarse mucha gente utiliza, bueno, pues algo habrán hecho mal, algún paso habrán dado equivocado en sus vidas.
Claro, a veces en la sociedad el valor que está de fondo es en la meritocracia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes algo es porque te lo mereces, te lo has trabajado, y si no lo tienes, pues algo habrás hecho, ¿no? Uh-huh. Sin darnos cuenta que no todos partimos de las mismas situaciones de salida. No todos tenemos una posibilidad de estudiar, no todos partimos con la misma salud, no todos partimos de vivir en un lugar con apoyos, con lo cual, al final, efectivamente, es el desprecio a ese que no tiene, pero ¿por qué no tiene?
También es verdad que lo que nos dicen los estudios, que ha presentado un informe hace nada, dice que, bueno, estamos heredando la pobreza. Esto es terrible, ¿no? Hay niños que están viviendo en situación de pobreza, y España es uno de los países de la Unión Europea que más pobreza infantil tiene, y lo que les estamos dando como mensaje es que eso se tiene que heredar. Por eso desde Facian estamos convencidos de que no solamente hay que gestionar el sinhogarismo y la pobreza, tenemos que erradicarlo como una forma en la que la sociedad diga no se puede consentir que en el siglo XXI tengamos a 40.000 personas durmiendo en calle, mujeres en situaciones absolutamente precarias viviendo violencia.
Yo creo que el error también que cometemos como sociedad, ¿no?, y a veces los medios también refuerzan estos mensajes, es que esos problemas o esas carencias o esas dificultades afectan a algunas personas y no nos pueden afectar al resto de los ciudadanos. Cuando si hablamos de vivienda, hablamos de precariedad laboral, hablamos de salud, hablamos de temas que nos afectan a todos. Entonces, una sociedad, o sea, una sociedad fuerte, una sociedad tendría que abarcar esos problemas para todos. Es decir, que haya personas con una grave exclusión no nos beneficia a nadie. Desde un punto de vista egoísta o altruista, esos problemas tienen que ser de todos. Altruistamente, porque nos consideramos todos parte de la misma sociedad. Egoístamente, pues porque mañana te puede tocar a ti, o a tu hijo, o a tu hija. Y entonces esa sociedad tiene que estar preparada para abordar esos problemas para cualquier ciudadano, ¿no?
Aquí en este programa hemos tenido la oportunidad de escuchar muchos testimonios de personas que están en situación de calle o en situación de sin hogarismo. Nos han contado historias que arrancan en muchas ocasiones de una situación, como decía Susana, pues desfavorecida, pero en muchos otros casos no es para nada así. Una vida pues normal que se trunca por una serie de circunstancias y que acaba en esta situación. Pero tenemos una estructura social, tenemos una administración una estructura que deja caer a esas personas, que las deja abandonadas a su suerte, o gracias a organizaciones como Facian, pues también pues con unos recursos que siempre son escasos cuando hablamos del tercer sector, pero que se ponen a disposición de ellos, pero que no llegan a todos.
claramente no estamos llegando a todos. Y decía Elena, es difícil celebrar 40 años sabiendo todavía la cantidad de gente y en los últimos recuentos incrementos de gente en la calle. Claramente no estamos llegando. Y es verdad que el problema es un problema que puedes heredar y es un problema que te puede llegar sobrevenido en cualquier momento. Necesitamos que las instituciones públicas asuman responsabilidades claras. Hay que marcar una política de vivienda que no sea excluyente, que tenga cuotas para personas sin recursos. Tenemos la situación en las mujeres muy invisibilizada en la calle porque están muchas de ellas viviendo en infravivienda o en vivienda inadecuada y eso supone un porcentaje de población altísimo. No son ya esas 40.000 personas de las que se habla, sino son muchísimas más. Hay que hacer una política de vivienda que permita que se pueda acceder a la vivienda de una manera razonable. Hay que hacer una política que permita que haya una renta mínima donde se pueda tener unos ingresos que te permitan no tener que estar viviendo en unas situaciones de alta exclusión. Es decir, hay que poner medidas muy, muy estructurales para poder salir de la situación. Y mientras, estamos el tercer sector como un elemento complementario, nunca sustitutivo. Nunca vamos a poder hacer el papel que tiene que hacer el Estado. Tenemos que ir de la mano, trabajar conjuntamente, que esa es una de las tareas que tenemos pendientes siempre. Y tenemos que favorecer, que poner sobre su agenda política los temas que verdaderamente están importando a quienes con quienes estamos trabajando.
¿Y cuáles serían, por orden de prioridad, por dónde habría que empezar? La vivienda es el problema, la vivienda ha de ser la solución, eso sería el primer fallo del sistema. No sé si hay algún modelo en el que nos podamos mirar en otros países donde esto ya esté solventado.
Efectivamente, la vivienda, según el informe FOESA que hemos mencionado antes, es el primer factor de exclusión en nuestro país. O sea, tenemos que tomar conciencia de que la vivienda ahora mismo tiene un impacto sobre la población absoluto, ¿no? ¿Qué modelos podremos mirarnos? Pues no sé, hay muchos países en los que la vivienda pública alcanza hasta un 40% de su parque de vivienda, ¿no? Por ejemplo, Austria. Uh-huh. En fin, cuando en España estamos en un 1,5% de media de vivienda pública o vivienda social, ¿no? Entonces, en un país en el que la vivienda es un tema absolutamente especulativo, pues el impacto sobre la población es terrible, ¿no? Y una política de vivienda no solo es la única política que va a acabar con el sinhogarismo, pero es la principal política.
La renta,
¿no?
También, una renta mínima para poder vivir y sobrevivir, sí. Más que sobrevivir, vivir dignamente, pues también sería otro de los elementos, ¿no?, que una sociedad debería garantizar.
Son mecanismos de protección social, ¿no? Tenemos que pensar que cada vez vamos más al discurso del, como decía Susana, ¿no?, de que se lo tiene que ganar uno. Entonces, nosotros queremos incidir en que son derechos, ¿no? Nuestras campañas siempre decimos una frase, que son derechos, no regalos. O sea, insistir es que son derechos y que cualquier sociedad se tiene que organizar para cubrir esos derechos. No podemos caer en el discurso de que solo tiene vivienda el que se lo va a conseguir o que se lo va a ganar, o un salario el que se lo pueda ganar. Sí, pero todo el mundo tiene derecho a unos mínimos, ¿no?, a una vida digna. Y eso es lo que nosotros queremos elevar, el discurso para la erradicación del sinhogarismo, a un discurso que afecte a toda la sociedad, ¿no?, en los derechos de todos los ciudadanos.
Yo creo que hay otro tema también fundamental, y es abordar el tema laboral. Desgraciadamente, ahora tener empleo no significa no estar en situación de precariedad ni situación de exclusión. En muchos de nuestros centros tenemos un porcentaje alto de personas que tienen trabajo y que siguen viviendo en situación de pobreza y que siguen necesitando de un refuerzo a nivel de necesidades básicas para poder sobrevivir. Mientras que no consigamos que los empleos den una dignidad y que el empleo sea una salida de la pobreza, difícilmente vamos a poder pedirles a la gente que busque empleos que no existen. Uh-huh. o que estén en empleos donde lo único que tienen es un mínimo nivel de subsistencia y tienen que buscar refuerzos en otros ámbitos. Claramente hay que abordar ese tema también con profundidad, porque además está llegando a la calle gente muy joven, lo que no veíamos antes. Tenemos como una imagen de los años 80, 90, adulto de 50 y tantos años, varón, uh-huh, como imagen de persona sin hogar, y la realidad es que es muchísimo más diversa. Pues Susana, desde desde los recursos de Cáritas puede darnos imágenes, ¿no? Pero desde los nuestros lo que estamos percibiendo es mucha más presencia de jóvenes, mucha más presencia de mujeres, más presencia de población que sale expulsada de sus hogares por su condición sexual o su identidad sexual. Y esto genera una apertura de perfiles que tenemos que abordar. Y jóvenes llegan a esa situación por vivienda y por empleo, fundamentalmente.
Hay unos fenómenos que estamos viendo y de los que se están haciendo eco los medios de comunicación también en estos últimos tiempos, que son, bueno, de alguna manera podemos decir que dos caras de la misma moneda. Por un lado, el empoderamiento o el alzar la voz de personas sin hogar que han estado acampando en las ciudades de Madrid, en las calles de Madrid, para reivindicar precisamente esos derechos, para hacerse ver, hacerse oír. Y por otro lado también tenemos una agitación en distintos lugares de Madrid donde hay ubicados pues comedores sociales o albergues o recursos muchas veces también de ONGs, del tercer sector, en los que los vecinos o algunos vecinos, que tampoco hay que, a veces unos pocos hacen mucho ruido y tampoco esa alarma social es ficticia, pues se quejan por esa imagen, por ese trastorno, ¿no?, en sus vidas. Me gustaría que comentarais estas dos cuestiones que están ahora mismo en titulares en los medios de comunicación de forma constante.
Bueno, en cuanto a las personas que hemos estado viendo pues acampadas en distintas ciudades, en la ciudad de Madrid también, pues efectivamente nosotros en sus reivindicaciones compartimos todas ellas, ¿no? De hecho, nuestra campaña desde hace 27 años también, Nadie sin hogar, ¿no? ¿Cómo no vamos a compartir esa reivindicación? Y yo creo que es reflejo también de una situación que la red de personas sin hogar no puede resolver, ¿no? La red de personas sin hogar, de atención a personas sin hogar, puede acoger a las personas, tener una solución habitacional temporal, recuperar a la persona se puede formar, pero al final la persona tiene que salir a la sociedad, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos las mayores dificultades. Personas que están en la red y que no pueden al final salir y tener una vida autónoma, una vida digna, ¿no? Y esa es una realidad que nosotros también vivimos en nuestra red, ¿no? Personas que están han llevado un proceso, llevan un tiempo y después, ¿qué hacen? ¿Vuelven a otro recurso? ¿Van circulando o pueden tener ya una vida autónoma e independiente, ¿no?
¿Os parece que puede ser un punto de inflexión el hecho de que estas personas hayan decidido organizarse y hayan decidido, bueno, pues irrumpir también, ¿no?, con sus voces y sus reivindicaciones en la actualidad?
Sí, yo creo que es poner en agenda un problema que se quiere invisibilizar, ¿no?
Es que esto no había sucedido hasta ahora, por lo menos de forma tan contundente.
Sí, es verdad. Nunca habíamos visto a las propias personas tomar esa decisión y ocupar un espacio, ¿no? Digamos que es un punto de inflexión.
Yo creo que es consecuencia un poco de también el trabajo, ¿no?, de facilitar la participación y de considerar que también tienen que identificarse como ciudadanos y, por tanto, pedir aquello que consideren que son sus necesidades y tener esa posición de ciudadano como tenemos el resto, ¿no? Con respecto al otro tema que decías, sorprendentemente, en personas sin hogar, os decíamos, hay mucha diversidad, son muchos casos. En las entidades que estamos trabajando en Francián, en Madrid, atendemos a miles de personas anualmente. Y cuando apenas hay 2-3 casos que pueden generar problemas de convivencia, como no, como se generan en otros colectivos, como se generan en distintos ámbitos, en distintos barrios.
En el ámbito escolar,
exactamente.
Por ejemplo.
O en el ámbito de la salud, en el momento hay conflictos en distintos ámbitos. Bueno, pues es a este colectivo al que se estigmatiza y da igual que se hayan atendido a 1.500 personas, 1.600 personas en esos recursos durante un año y otro y otro y podamos sumar una atención brutal, sino que nos ponemos el foco y se pone el foco en esas personas que están generando algunas dificultades de convivencia. Con esto no estamos diciendo que no haya que cuidar la convivencia y que haya que ver cómo resolverlo. Pero desde luego nunca la manera de hacerlo es estigmatizando al colectivo, porque son colectivos diversos. Ese colectivo diverso, los niños que no están acompañados, como es un colectivo diverso las personas sin hogar, como es un colectivo diverso las mujeres que son víctimas de violencia. Por tanto, el que haya un problema con un grupo minoritario no se puede convertir en el problema de ese colectivo. Y esto es lo que muchas veces se recoge en los medios de comunicación o en algunos discursos. Verdaderamente hay algunas personas que generan problemas de convivencia, personas aisladas, no los grupos que están recibiendo atención.
Claro, uno de los trabajos también de las entidades que forman parte de FACIAN y otras es la sensibilización hacia la ciudadanía, ¿no? Hacia la sociedad, entender que estas personas están en situación de exclusión, pero no dejan por ello de ser ciudadanos, no dejan por ello de tener derechos, como decía Elena, ¿no? Es decir, no, la vivienda es un derecho. Y efectivamente siempre en todas partes pues hay gente que se enfada o gente que no está de acuerdo, pero que tenemos que intentar, y desde las asociaciones lo intentamos, mostrar, ponerle cara, ponerle nombre a todas esas personas con las que trabajamos, que también son ciudadanos, aunque a veces son ciudadanos de tercera o cuarta categoría para la sociedad, pero que son ciudadanos, ¿no? Y las administraciones tienen que asumir esa responsabilidad, pero yo creo que también es trabajo de la sociedad obligar a las administraciones, ¿no? A los políticos. Los políticos solo se mueven normalmente por los votos, ¿no? Entonces, si hay una corriente de opinión en contra de, pues los políticos van a intentar no hacer políticas a favor de ese colectivo, ¿no?
Bueno, y además muchas veces estas personas que están en situación de calle o en albergues o en tienen muchas dificultades también para ejercer su derecho al voto.
Al voto y a todo, a empadronarse, a ir a un médico, a poder acceder a una prestación. O sea, no nos damos cuenta de todas las dificultades por las que pasa una persona que vive en la calle, que lo pierde todo. O sea, ya no es solamente la vivienda, que eso es lo más visible. Pero hay por detrás toda una serie de pérdidas, las relacionales, pero pues otros muchos derechos, como es eso, el empadronamiento, salud, una prestación, que también se pierde.
Quedan unos poquitos minutos y a mí me gustaría pues que los aprovechaseis también para contarnos ese trabajo que FACIAN lleva haciendo en la vertiente asistencial, pero también de sensibilización, de incidencia política, como nos habéis contado, y cómo ha ido también afinando, puliendo, para que ese servicio además sea muy acorde a las nuevas necesidades. Hablabas, Julia, de la mujer, que insistimos mucho en ello, especialmente vulnerable, personas que llegan de otros países también. Bueno, unos minutitos también para que me contarais ese esfuerzo también que se está haciendo desde FACIAN.
Bueno, yo creo que el valor de la red FACIAN, de estas 10 entidades que en la actualidad formamos FACIAN, es un poco la diversidad y la flexibilidad de la atención a las personas en la red, ¿no? En la red podemos encontrar en centros y recursos de muy diversos estilos y condiciones, ¿no? Tenemos centros de atención a las necesidades básicas, comedores y recursos de alojamiento, pero tenemos también centros de día en los que las personas pueden hacer un itinerario personal, formación, aprender el idioma, formarse profesionalmente, recuperarse emocionalmente, generar sus vínculos. Tenemos programas también en algunas entidades para personas LGTB, centros de atención a la mujer específicamente. Es decir, la red flexibiliza su atención en respuesta a lo que la sociedad está demandando en cada momento, ¿no? Y ahora mismo la foto de las personas en situación de sin hogar es una foto, como ha dicho Julia, muy plural, muy plural. Tenemos jóvenes, tenemos mujeres. Hay personas de una edad avanzada también, hay personas de condición LGTB, hay personas migrantes en su proyecto migratorio que tienen dificultades en de integración. Y es en esa foto en la que FACIAN da respuesta, ¿no?
Y lleva haciéndolo durante 40 años, Nos gustaría también que este aniversario fuera para cerrar un ciclo, para que la sociedad pues por fin hubiera puesto remedio, solución a este problema que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, pero lo que vamos a celebrar es el trabajo de tantas personas que están ahí apoyando a la parte más vulnerable de nuestra sociedad y mostrándonos al resto que son personas de pleno derecho y que debemos proveerles de todo lo que necesitan para una dignidad. Os agradezco una vez más que hayáis estado en Madrid Sin Fronteras, Julia Almansa, vicepresidenta de Facian, María Elena Ayuso, secretaria técnica de Facian, Susana Hernández, directora de Obras Sociales de Cáritas Madrid. Muchísimas gracias.
A ti.
Gracias. Muchas gracias.
Antes de despedirnos, escuchamos la columna de Juan Gimeno, de Economistas Sin Fronteras.
Parece que la nueva composición del Congreso no va a hacer fácil conseguir mayorías estables. Ahora que nadie parece dominar claramente, ¿por qué no aprovechar para sacar adelante esa serie de pactos de Estado pendientes? Por ejemplo, un pacto de Estado frente a la emergencia climática, para España vaciada, la situación de Cataluña, las migraciones, la exclusión social, las pensiones, la educación. Pero hay un pacto de Estado especialmente necesario. Un pacto de Estado contra la evasión y el fraude fiscal. Recaudamos 80.000 millones de euros menos de lo que hacen los países de la eurozona, que podrían destinarse a poner fin a las limitaciones sociales, ambientales, económicas que tiene nuestro país. No se trata de subir los impuestos, se trata de hacer que paguen los que no pagan. Los impuestos son la garantía de nuestros derechos. Con ellos pagamos la educación, la sanidad, la seguridad, los servicios públicos, las pensiones. Porque sin justicia fiscal no hay justicia, el pacto de Estado contra el fraude es uno de los más urgentes. Ahora es el momento y no debemos desperdiciarlo.
Termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.